RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
En Educación para Todos veníamos hablando con el doctor Germán Serna, médico alternativo, sobre cómo percibe y cómo usted siente las cosas. La medicina alternativa ve al ser integral. Lo que busca con la medicina alternativa es la prevención para una mejor calidad de vida. Alimentar el cuerpo desde la parte mental, emocional, afectiva, hasta incluso la parte espiritual, llevándolo al ámbito de la salud. La enfermedad recorre estos cuatro elementos. Empieza desde el espiritual, luego pasa al emocional, luego al mental y por último al físico. ¿Y esto cómo se comprueba, doctor Germán?
Me llegan varios pacientes donde me dicen, mire, tengo X o Y problema de salud, pero los exámenes todos salen buenos. Entonces aquí yo le digo, bueno, cójame el trompo en la uña, ¿no? ¿Cómo usted me resuelve eso, sabiendo que está presentando un problema determinado y lo está sintiendo, pero los exámenes salen buenos? Porque los exámenes que se sacan en el laboratorio únicamente manejan el plano físico y allí determinan el plano físico, ¿verdad? Miran qué problema hay a nivel físico. Pero como el problema viene a nivel emocional o mental, por ejemplo, pues hasta allá los exámenes no alcanzan a determinar. Siempre y cuando nosotros tenemos unas herramientas, incluso hay algunos equipos en el que podemos determinar que la enfermedad puede estar viniendo por el plano energético o mental, o incluso ya está naciendo en el espiritual. Y bueno, aquí nos extendemos un poco más, Miguel, porque ya empezamos a hablar de la parte energética del ser y nos metemos un poquito en algunos aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, en el manejo de chakras, ¿no? Hay unas formas de uno determinar cómo está girando determinados chakras en el cuerpo, que son centros nervofluídicos que tenemos en el cuerpo. Realmente hay 7 básicos, pero hay muchos más, ¿no? Pero los más importantes son 7 y uno podría determinar, ¿no? Mira, me haces acordar una paciente que un día me llega con un problema de presión en el pecho. Todos los exámenes están bien, la tensión arterial está bien, pero su problema lo refleja mucho con dolor en el corazón. Se empieza todo el proceso normal de estudio de la persona. ¿Qué es lo que le está pasando? Obviamente nosotros tenemos que ver el físico, ¿no? ¿Qué está? Bueno, si hay algún órgano que está afectado, y allí ya empezamos. Pero esta persona estaba bien. Cuando yo toco la parte que queda entre el pecho, que es un punto que queda en el esternón, y hago presión allí, el paciente refleja un dolor impresionante. Para mí eso significa mucho, que su parte emocional estaba muy afectada. Entonces me empiezo a ir más atrás. ¿Cómo está su ámbito familiar, su ámbito con los amigos, incluso con ella misma? Y a ver qué le está pasando, y empezamos el proceso ya de trabajo ya a nivel interno y a manejarlo con homeopatía, con acupuntura o con la terapéutica pues que se requería en ese momento.
Allí podríamos estar hablando también de la autoestima, que puede generar también reflejos de enfermedad.
Efectivamente, Miguel, mira, la autoestima, el quererse a uno mismo, el sentirse bien con uno mismo es muy importante. De hecho, de ahí se desprenden muchas enfermedades, ¿no? Es más, cuando una persona tiene su autoestima bajo, ¿sabes qué? Una de las causas más comunes que se ven, las defensas se bajan. inmediatamente y empiezan todos los problemas de salud en adelante.
Porque ahí estaríamos hablando de cuando se bajan las defensas, estaríamos hablando del sistema inmunológico, que es el que nos protege de todas las enfermedades.
Claro, claro, claro. Pero primero se origina el problema en uno de los planos, que es el emocional. Y en el plano emocional pasaría a un plano mental. Y del mental al físico ya es un paso. Entonces, la persona puede reflejar un problema físico sabiendo que tiene un origen emocional o mental o espiritual. Entonces hay que ir más al fondo, ¿no?
Aquí habla también usted en su formación profesional sobre la reflexología podal, el masaje bioenergético, el instructor, y es también instructor de yoga. Pero ¿cómo hacer para que poder unir esa medicina tradicional con esta medicina alternativa, porque ambas van por caminos diferentes y no tenemos la educación, no tenemos esa costumbre como de, bueno, si aquí no me han resuelto un problema o si yo tengo un problema de salud, voy a buscar la alternativa? Siempre la alternativa se busca es cuando la tradicional no resuelve el problema. Entonces es como empezar a orientar a las personas, a decir, empiece a buscar esas alternativas para que no tenga que sufrir las consecuencias de la medicina tradicional.
Sí, mira, hay un contrapunteo entre la medicina alternativa y la tradicional, algo que no debería de ser. Si se acercaran como tal, podríamos ayudar mucho al paciente. Lamentablemente no es así. Y lamentablemente las personas llegan a la alternativa cuando la convencional o la tradicional no le ha resuelto un problema. Todos estos estudios que yo he hecho, pues solamente son estudios para poder tener una visión mucho más cerca del ser humano, pero no, a veces no son suficientes. El ser humano es tan complejo y tan abierto que hay veces uno siente que todavía falta mucho por aprender. Y es una de las causas también en las que estoy ahorita estudiando psicología, porque me ha dado a conocer el ser humano mucho más amplio. Y así sucederá siempre. Entre más intenta uno conocer al ser humano, más tendrá que estudiar uno más. Más opciones, y saldrán muchas más opciones de estudio. La reflexología es una terapéutica muy interesante. Al principio yo la manejaba como terapéutica para determinados problemas, pero ya no. Ya uno como que va avanzando más y se va dando cuenta en que hay otras opciones de terapéuticas mucho más avanzadas, más rápidas y también mucho más efectivas. Pero la reflexología es otro ámbito interesante del ser humano.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
En el pie se refleja todo el ser humano. Así como hablamos ahora que en la mano se refleja también todo el ser humano. Pero también otras terapéuticas interesantes y te vas a ir un poquito de espalda. Por ejemplo, la iridología, que se estudia al ser humano en el iris. Eso ya es más común. Está la auriculoterapia, que es en la oreja. Y si te pones a ver la oreja es un feto al revés. Aquí en el lóbulo está la cabeza y acá está el feto en posición fetal, ¿no? Es un feto al revés.
No, y aquí lo estoy observando. Ajá. y sí.
Ya cuando usted conoce cómo es el esquema gráfico, ya tú lo ves.
Entonces invitemos a nuestros oyentes a que miren las orejas de sus compañeros para que vean los fetos.
Claro, es una representación gráfica de un feto. Y te voy a dar otro apunte. Resulta en que también se está descubriendo que en la lengua somos un resumen de nuestro cuerpo. También hablan de la nariz. También escuchaba a un odontólogo ahora años que también en las encías y en los dientes se ven reflejados los problemas de salud. Mira, ¿qué es el ser humano? Pues somos un ser humano integral. Nosotros somos integrados completamente. Entonces así mismo sucede en la planta del pie. Y esto se le llamó reflexología, porque hay puntos reflejos de determinados órganos. Yo lo utilizo como diagnóstico, pero el ser humano es tan complejo, donde hay veces, tocando unos puntos de la planta del pie, no se ve el reflejo del problema. Entonces le toca a uno que ir a otros métodos de diagnóstico. Entonces, de acuerdo a unas palpaciones abdominales, uno diagnostica... y determina que hay unas deficiencias o hay unas alteraciones de determinados meridianos de energía. Entonces uno puede decir, un ejemplo, hay un problema lumbar. La persona llegó con un problema que hizo una fuerza y se reflejó a nivel lumbar. Entonces le dio el típico espasmo lumbar. Cuando uno toca la palpación abdominal, se da cuenta, generalmente en todos estos casos es un exceso de energía de intestino grueso, y hay una deficiencia en energía de pulmón, porque pulmón e intestino grueso van unidos. Entonces lo que hace uno es, mediante agujas o mediante algunas técnicas, es equilibrar esos meridianos. Entonces bajar la energía de intestino grueso, equilibrar la energía de pulmón, y la persona, cabo de una hora o dos horas, se le quitó su espasmo lumbar. Es así de sencillo.
Sí, señor. Hay otra de las situaciones de todo esto que hemos venido hablando, doctor Germán Adolfo, y es que hay una frase que escuchaba yo una vez y decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Eso no se aplica porque nosotros nos alimentamos muy mal. ¿Cómo lo aplica usted dentro de esta formación profesional que tiene?
Seguimos hablando de lo que es la prevención. Y una de las causas básicas de la prevención es la alimentación. ¿Cuánto quisiéramos nosotros en que en este medio que vivimos tengamos una alimentación equilibrada? Y más aquí en Colombia, que tenemos todo el ámbito disponible para tener una buena alimentación. Bueno, aquí se desprenden otra serie de cuestiones comerciales, y que esto puede ser tema para más adelante, y es hablar de los alimentos transgénicos, del cual nos están invadiendo y del que debemos tener cuidado. Lamentablemente tenemos una costumbre tradicionalista en malas alimentaciones. Te voy a comentar algo, un estudio que hizo ahora años el CIAD. El CIAD empezó a investigar en el por qué nosotros, con el clima que tenemos aquí en el valle, consumimos tanto carbohidrato. Mira, la alimentación de nosotros es a base de plátano, yuca, papa,
arroz.
Al arroz. Y son carbohidratos en el que no están hechos para el clima de nosotros. Digamos, en climas fríos, podría uno decir, bueno, porque es que todos esos carbohidratos generan calorías,
Y bueno, uno diría, bueno, en clima frío sí. Pero no entendemos por qué nosotros aquí en el valle, con el clima que tenemos, consumimos tanto carbohidrato. Si nuestra alimentación debería de ser a base de frutas, verduras, legumbres, consumir más agua. Pero tenemos conceptos tradicionalistas por nuestros padres, por los abuelos, en el que así teníamos que hacerlo, porque es que eso es lo que más se siembra y se cosecha aquí en el valle. Pero debemos de equilibrar eso, debemos de manejarlo de una forma para que tengamos una mejor salud y prevenir muchas enfermedades.
Y la costumbre acá, y cuando se hacen los paseos y se hacen las reuniones familiares, por ejemplo, ahora en el mes de diciembre se habla del sancocho de gallina en leña, entonces allí uno ve una sumatoria de puros carbohidratos.
Claro, y ahora te voy a decir algo, Miguel, yo no me excluyo, porque venimos influenciados fuertemente por esas tradiciones, pero trato de equilibrar. A ver, por ejemplo, te aclaro, yo no soy un experto en nutrición, pero sí tengo unas bases en las cuales puedo dar unas sugerencias para que las personas las tomen, que no me crean, pero que se investiguen. Si vas a consumir, por ejemplo, un plato de sancocho, generalmente eso va acompañado con arroz y va acompañado con banano.
Imagínate. Yuca.
Yuca. Mira la combinación. Bueno, usted ya tiene una tradición y la idea no es que usted salga de esa tradición, pero bueno, a ese plato usted mézclele, por ejemplo, una buena porción de ensalada para que busque como equilibrar un poco más eso. Una ensalada de verduras, vegetales, pero que sea buena porción. Mira, me haces recordar, ahora muchos años tuve la oportunidad de conocer un maestro de artes marciales y lo invitamos a almorzar. Obviamente nosotros muy pues buenos bayunos, le servimos el sancocho y la buena porción de arroz y el poquitico de ensalada. Cuando él vio esto dijo, ¿ustedes por qué sirven al revés? Debería de ser la porción de ensalada que sea arroz y la porción de la cantidad de arroz que debemos que sea ensalada. Deberíamos de ser así.
Inversamente.
Inversamente. Pero bueno, son culturas de nosotros en las cuales estas nuevas generaciones, nosotros venimos y estamos en la obligación de dar una orientación para que reestructuren un poco su alimentación, para que la enriquezcan, para que vean otro concepto de lo que es salud, y más adelante no vamos a tener que decirlo, como bien el cuerpo nos diga, bueno, llegó la hora de cobrar, vamos a ver usted cómo me trató.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
Hay un tic muy fácil y es el saber, por ejemplo, cuando un almuerzo está bien balanceado o no. Mira, es sencillo. Si tú ves el almuerzo, que es la comida principal, que tiene solamente uno o dos colores, está desbalanceado. Tú ves el almuerzo solamente amarillos o solamente blancos, está desbalanceado. Cuando el almuerzo está lleno de colores, es un almuerzo bien balanceado. Es un test muy sencillo y muy fácil de asimilar.
Y en ocasiones, muchas veces la gente cuando se le sirve, siempre dejan la ensalada, por costumbre, ¿no?
Claro, mira, a mí me parece un error grandísimo. Yo tengo un tipo de alimentación ovo-lácteo vegetariano. No consumo ningún tipo de carnes. Pero me impresiona cuando veo eso que tú dices. La gente le sirve en un churrasco con una ensalada y la gente no se come la ensalada. Y debería de comérsela para un alimento de la carne como es tan pesado para el estómago, debería de consumir ensalada. Es más, el primer bocado que uno debe de recibir o el primer bocado que el estómago debe recibir debe de ser una buena porción de ensalada. Porque el estómago se prepara para digerir el resto de alimentos que llegan.
Sí, ahí estaríamos hablando del tema de cuando uno consume una fruta o consume esa ensalada, estaríamos hablando de antioxidantes que son necesarios para el organismo.
Claro. Hay un estudio que se están haciendo ahora sobre los antioxidantes. Y aquí nos hacemos referencia al glutatión. El glutatión es el antioxidante más potente que tenemos en el cuerpo y que se genera a partir de las células, a partir de la mitocondria. Resulta que este antioxidante, el glutatión, se va minimizando precisamente por las malas costumbres, las malas alimentaciones, por muchos factores de estrés, por factores ambientales, por ondas nocivas como por ejemplo el computador, los celulares, etcétera, etcétera, que estamos invadidos de eso. Y los niveles de glutatión se van bajando. Cuando estos niveles de glutatión se bajan, empiezan a recurrirse muchos problemas de salud, dentro de esos el cáncer. Y hay estudios que hizo el doctor Alberto Marti, en el cual observó que las, o mejor dicho, se empezó a preguntar por qué estas células cancerígenas se dañaron si ayer estaban buenas. Pues, o más bien, por qué estas células que estaban buenas hoy se volvieron cáncer, se dañaron. ¿Qué pasó? Y una de las causas principales fueron por los bajos niveles de glutatión. De hecho, dentro de la terapéutica para poder manejar los problemas de cáncer, es empezar a subir los niveles de antioxidantes como es el glutatión.
Y encontramos a veces en la medicina tradicional, ahora que estamos hablando de cáncer, encontramos es que le aplican veneno a esas células, para no para curarlas sino para rematarlas.
Mira, se utilizan algunas técnicas en las que se cree que con destruir el efecto vamos a estar tratando la causa. Los resultados que arroja son diferentes, ¿no? Hay muchos de los casos, en un gran porcentaje, donde vemos que los niveles de porcentaje de metástasis en cáncer son muy altos. Porque precisamente lo que hacen estas terapéuticas, que en algunos países ya no se utilizan, como la quimioterapia, radioterapia, es atentar contra el efecto. Pero yo invitaría a muchos profesionales en que miren un poco más los estudios del doctor Alberto Marti, que es un excelente científico. Si buscan en YouTube Alberto Marti, se van a hallar sorpresas muy interesantes, los descubrimientos que él hizo con respecto al cáncer.
Doctor Germán Adolfo Serna, con relación a lo político, que estamos en una reforma a la salud, ¿ustedes han propuesto, han buscado la forma que también dentro de esa reforma a la salud incluyan esta medicina alternativa? Porque solamente se está hablando de una sola línea, y con relación a todo lo que usted nos ha comentado en el programa de hoy, hay que tener en cuenta esta parte, que realmente uno la ve como una respuesta a los problemas verdaderos de salud que tiene la gente.
Bueno, una pregunta bastante comprometedora y un poco
difícil porque nos estamos metiendo en unos campos en los cuales hay unos intereses ahí creados. Pero yo sí quiero aprovechar, Miguel, esta oportunidad, que si hay homeópatas, que si hay alternativos escuchando esta parte, nos unamos, que podamos integrarnos, porque hay que ser muy realistas, estamos desunidos y necesitamos integrarnos, necesitamos unirnos para poder que en esta nueva reforma nos incluyan y nos miren como están viendo otros países esta opción de terapéuticas. Otros países, incluso Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos tú puedes tener un estudio determinado, como por ejemplo el naturismo, y tú no necesitas ser alópata para ser naturista. Y puedes ejercer abiertamente el naturismo. En México, por ejemplo, en México tú puedes estudiar homeopatía sin necesidad de ser alópata, porque es precisamente como tú dijiste al principio, son dos conceptos de salud diferentes. Y tú no puedes trabajar los dos conceptos de salud al tiempo con una persona que tenga con un problema de salud, porque no estás haciendo nada o no estás haciendo algo real por mejorar la calidad de vida de esa persona.
Doctor Germán Adolfo Serna, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa académico Educación para Todos de la Zona Centro Sur por Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea. El mensaje final.
Muchas gracias, Miguel, por tu invitación. En este ámbito de ideas, mi invitación es a todas las personas en que replanteen, en que miren realmente qué es las mejores opciones para tener una buena calidad de vida, en que es más importante la alimentación que la droga.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RUV para la Audiencia Global en Línea.
La red de reporteros de la Zona Centro Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RUV, Radio UNAD Virtual.